desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Cristo, mi hija y yo, ¿qué relación tiene esto? Voy a invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies, los que tienen todas sus Biblias, en la página 768, muchachos, allá en las Biblias que les acabamos de regalar. Una vez que hayan encontrado, por respeto a la Palabra de Dios, nos ponemos sobre nuestros pies, la página 768. En nuestras Biblias tradicionales son el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 24. Voy a dar lectura del versículo 21 al 23, y en el versículo 24 lo hacemos todos. Página 768, página 768. Dice así el Señor en su palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija, mi hija, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Todos en el 24. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Padre, tengo tu palabra en mi mano y alzo mi brazo a lo más alto y lo más firme que puedo, en señal de gratitud para contigo, en señal, Señor, de compromiso por ser tu portador en esta mañana. Gracias porque hasta aquí, hasta el día de hoy, tú has todavía considerado que yo sea el pastor de esta iglesia. Háblanos a través del mensaje de tu palabra y que ella no regrese a ti vacía. Nos unimos en oración todos por don Augusto. Pedimos por doña Elizabeth, que ahora son nuestros hermanos en Cristo. Pido por Ender, para que lo saques de ese hospital y que su rehabilitación sea rápida. Oramos también por David y por Roxana y por Alexandra. Por todo este grupo maravilloso y la bendición que me has dado de conocerles, el privilegio que tengo de ahora poder ser amigo de ellos. Bendice nuestra iglesia. Son minutos lindos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Este hombre llamado Jairo no era la primera vez que miraba a Jesús. Para Jairo, Jesucristo no era un desconocido. Para Jairo, Jesús era un opositor, un rival, un contrincante, una persona no grata. Eso era Jesús para Jairo. Y no era la primera vez que miraba, porque Jesús vivía en Capernaum, en la casa de Pedro. Era el área de la residencia donde Jesucristo ministraba en la región de Galilea. Jesús visitó más de alguna vez esa sinagoga. Y esto ha de haber causado o levantado ciertas ámpulas o ampollas, celos o envidia de que la sinagoga se llenaba más cuando llegaba Jesús que cuando estaban los tradicionales fariseos. Había pasado algo interesante, y es que ahí en esa sinagoga se había dado algo importante, y era la sanidad de un hombre que tenía la mano seca. La Biblia le llama acá, en el Evangelio según San Marcos, que dice que era uno de los principales. Pero Lucas, que es el historiador y el más delicado y el más formado en su cultura de historiador, le llama que era el principal, era el número uno, era el encargado de todo en la sinagoga, de abrirla, de cerrarla, de encender las luces, las lámparas, el aceite, de preparar la lectura, de preparar la liturgia, todo lo que tenía que ver con el servicio del sábado, el día de reposo, todo pasaba por Jairo. Pero Jairo olvidó una cosa. Era muy puntual, era muy servicial, era muy fiel, era muy leal, era muy devoto y sobre todo un tremendo judío. Pero a Jairo se le olvidó algo, que en casa tenía una niña que tenía 12 años. En ese momento, cuando Jesús llegó la primera, la segunda, la tercera vez, la niña no tenía nada. La niña era una niña que estaba entrando en la etapa de la pubertad, estaba creciendo, estaba ya dándose a conocer, era la alegría y era la felicidad de su casa. Pero de acuerdo a lo que narra Lucas 8:41, si tenemos la cita ahí, Silvia, dice la Biblia, entonces vino un varón llamado Jairo. Marcos dice que era uno de los principales, pero Lucas, el historiador, el misionero, dice que era principal de las, el mero men, el número uno, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Aquí vemos algo inaudito, algo un poquito que nos puede llamar la atención. ¿Cómo es que un hombre de alto nivel religioso, oponente, rival, contrincante de Jesús, un hombre que Cristo representaba lo que era la parte opuesta, la parte nada agradable? Jesús era más famoso que los fariseos, las sinagogas se llenaban solamente cuando Jesús estaba presente. Y para que el principal de la sinagoga, para que un hombre de nivel, para que un hombre de altura, para que un hombre de prestigio haya tenido que doblar sus rodillas delante de Jesús, era porque había algo en su casa, en su familia, que ni su iglesia, ni su religión, ni su sinagoga, ni sus amigos, ni sus creencias le podían ayudar. La enfermedad, ojo con esto porque esta es parte del mensaje, la enfermedad de su hija obligó a Jairo a dejar ciertos protocolos, a dejar ciertas actividades que por prestigio no se mirarían bien. Que un hombre que está por encima de todos tenga que ahora doblar sus rodillas delante de Jesús. La enfermedad de su hija lo obligó a buscar a Jesús y humillarse delante de él. Y eso es una lección que podemos aprender nosotros, que probablemente hoy estamos bien, hoy tenemos trabajo, hoy tenemos familia, hoy la economía está bastante bien, pero mañana puede ser. Y probablemente eso, mi economía, me hace que yo vea de lejos a Jesús, la felicidad y la alegría que tengo en mi casa, me hagan ver de lejos las cosas de la iglesia, veo una salud impecable, voy al médico, no tengo nada, no tomo ninguna pastilla, estoy pero en óptimas condiciones para mi edad, me siento bastante bien. Hoy tienes trabajo, hoy estás bueno de salud, hoy tienes a tu familia, hoy tienes capacidad económica. ¿Y mañana? A muchos de nosotros Dios nos ha obligado, y lo ha hecho con los más testarudos, lo ha hecho con los más caprichosos, lo ha hecho con los más stubborns, lo ha hecho con los más difíciles, inclusive hasta con los agnósticos o con los ateos, la gente más fuerte. Dios aplica su estrategia hasta que nos tenga que humillar. Pero habían algunas coincidencias, algunas cosas lindas entre estos dos personajes que son Jairo y Jesús. Jairo era de las afueras de Galilea. Jesucristo estaba en Galilea viviendo en Capernaum, aunque claro, él era de Nazaret. Los dos nombres, curiosidades que podemos aplicar, los dos nombres de ellos comienzan con J, Jairo y Jesús. Los dos nombres en el castellano tienen 5 letras. Jairo, J, tienen consonantes y tienen vocales. Jairo, J-A-I-R-O, Jesús, J-E-S-U-S. Los dos tienen vocales, los dos tienen consonantes, son 5 letras, comienzan con la misma letra. Jairo tenía un problema. La solución la tenía Jesús. Ahí estamos. Y aquí comienza lo bueno. Ya les presenté, ya preparé el preámbulo, ya les di más o menos el marco referencial, y ahora entramos en detalle. Mi sinagoga, mi hija y yo, he dado miles de años, he dado cientos de años, He dado todo mi esfuerzo, he dado mi juventud, he dado mis talentos, he dado mis dones, he dado mis capacidades, he dado mis recursos, he invertido mi vida en la sinagoga. Tengo una hija de 12 años. Yo soy el principal. La vida de este hombre estaba rodeada de muchas cosas lindas, de muchas virtudes. La cita dice en el 5:21-22, para que leamos bien, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno, claro, ya sabemos que Lucas dice principal de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. La vida de este hombre estaba regida por una buena costumbre, por una sana costumbre. Todo giraba alrededor de él acerca de su religión. Aquí le muestro más o menos lo que es una sinagoga actual. Si les hubiera mostrado las sinagogas que quedaron nada más como escombros, como reliquias o cosas que están ahí como sitios de turismo en Israel, tal vez no entenderíamos porque, es más, ni yo mismo entiendo la forma, la postura, pero estos son sinagogas que en Israel se han regenerado, remodelado, reconstruido y tratado la manera de dar una forma de cómo eran las sinagogas donde el judío pasaba los días sábados para celebrar el día del sábado o como cuando Jesús entró a algunas de ellas. Pero la vida de este hombre, oiga esto, él no dependía de la sociedad, él no dependía de la política, no dependía del gobierno, su vida estaba regida por normas religiosas, toda la vida de él giraba o pivoteaba alrededor de su religión. En ese momento, esto es lo que quiero hacer énfasis en esta mañana, en ese momento todo estaba bien. Probablemente ahora todo en la vida te va, pero espectacular, chévere, como decimos en Venezuela. Todo en la vida te va, te marca, lindísimo. Era un hombre de influencias, era un hombre muy culto, era un hombre rico, era un hombre famoso por haber sido o ser el principal de la sinagoga. Tenía todo aparentemente lo que cualquier hombre en la vida desea o anhela tener. Se sentía realizado. Era un hombre feliz. Hasta aquí todo está bonito. Pero va a llegar un momento en la vida donde ese globo que tenemos, la vida va a venir con una espina ¡pa! Y te la va a reventar. Alguien va a venir y va a cambiar el canal que estás viendo ahorita. Alguien va a venir y te va a mover la alfombra donde estás parado. Algún momento va a aparecer algo en tu vida que te va a cambiar tu vida para siempre. ¿No es cierto, don Augusto? Ustedes no tenían planeado todo esto. Así es la vida. Eso es, tenemos que estar bien agarrados. Tenemos que estar bien, bien agarraditos de las manos de Dios. Y saber que en cualquier momento las cosas pueden... Hay un golpe de suerte, como dicen por ahí, y un golpe de adversidad. Tenemos que estar listos para todo. Tenía aparentemente todo lo que cualquier hombre en la vida necesitaba para ser feliz. Era un hombre realizado. Pasaron las semanas. Y ahora ya no es mi sinagoga, ahora ya no es mi hija y yo, ahora es, lo único que tengo ahora es Cristo. Vea cómo cambia esto. This is the break-even point. Este es el before and after. Antes era mi sinagoga, que no hicieron nada por mí, ninguno de los integrantes, nada de lo que yo hice me sirvió. Ahora tengo una hija que tiene 12 años, está agonizando y pronto va a morir. Ahora entra en acción Jesús. Cristo, mi hija y yo. Capítulo 5, versículo 22. Está mal esa cita ahí. Esa no. Exactamente esa es. Y vino uno, oiga, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Aquí ya empiezan aguas. Aguas, aquí ya empiezan las tormentas a atemorizarnos, a aterrorizarnos. Todo estaba bien. Ahora tengo una hija que yo pensé que por ser el líder, que por ser el principal, que por haber servido a Dios toda mi vida, yo estoy exonerado, las cosas en la vida se me eximen, yo no tengo que pasar por ninguna adversidad. Este es el verdadero cuadro cuando nuestro círculo se empieza a reducir. Cuando nadie puede resolver el problema que yo tengo. Fui, soy el más importante en la sinagoga. Soy un hombre famoso, soy un hombre rico, soy un hombre culto, soy un hombre súper reconocido, soy un hombre muy religioso, pero ahora mi casa está visitada por algo que no estaba agendado. Jairo tenía un problema. Su hija estaba agonizando. Su sinagoga no podía hacer nada por él. Su religión tampoco podía hacer nada con él. Los amigos que tenía no podía hacer nada por él. Solamente hay uno que podía hacer algo, y es por eso que, oiga esto, Jairo no buscó a Pedro, Jairo no buscó a Judas, Jairo no buscó a Juan, Jairo no buscó a Mateo, Jairo no buscó a Andrés, a Felipe, a Natanael, a Tomás, porque sabía que ninguno de los 12 podían darle a él lo que él necesitaba y que solamente Jesús lo tenía. Tenía dinero, su cultura, sus influencias, su poder, fueron incapaces de devolverle o arreglar la salud de su hija. Empezaba a ver la vida, Jairo, pongan atención a estos detallitos, porque cuando entremos en el punto final, usted se dará cuenta el desenlace maravilloso de esto. Empezaba a ver la vida desde otra dimensión, desde otra perspectiva. Jairo tenía un dilema, como lo tiene usted y como lo tengo yo. Jairo tenía un problema, como lo tiene usted y lo tengo yo. Los problemas que yo tengo, y cuando nos reunimos acá todos los miércoles, yo me confieso delante, me exhibo y me manifiesto delante de la congregación que nosotros hemos autonombrado o hemos nombrado la reunión de los miércoles como el culto de los más necesitados. Y cuando los miércoles comenzamos los cultos, les digo, mis amados hermanos, los que estamos bajo este techo el miércoles a las 7 de la noche, somos las personas que más necesitamos de Dios. Y la persona que más necesita de Dios soy yo. La persona que más necesita de sus oraciones, la persona que más necesita de su comprensión, la persona que más necesita de su amor y de su respaldo soy yo. Somos los más necesitados. Los que no tienen necesidad no vienen porque no tienen necesidad. Oye, espérate, cámbiale el nombre a tu problema de tu hija de 12 años. Espérate, no espere, por favor, no espere acercarse a las cosas de Dios. No espere venir a buscar a Jesús. No espere tener que cambiar su vida cuando venga un impacto que va a ser, para algunos, ha sido muy tarde. No espere eso. Hoy todo luce bien, todo, ya estamos planeando de vacaciones, ya estamos planeando en los hoteles, ya estamos planeando las playas, ya estamos planeando qué vamos a comprar, ya todo. Espérese, su vida puede cambiar de un día para otro, como cambió en la vida de un hombre importante. Jairo tenía un dilema, Jairo tenía un problema como lo tenemos todos. Y dice él, ¿cómo? Yo, el hombre más importante de la sinagoga en Capernaum, el hombre más popular, el hombre más religioso, el hombre que le ha dado a Dios todos los años de esta vida, no he tenido otra cosa más que vivir para Él y servirle. Yo, tener que ir a buscar a Jesús. Esto es humillante para mí. Esto va a ser vergonzoso para mí. ¿Qué testimonio voy a darle yo a los que se congregan conmigo en la sinagoga que esto no sirve para nada? ¿Qué testimonio voy a darle yo a los feligreses que están aquí todos los sábados y decirle que esta cosa que nosotros hacemos no tiene capacidad para sanar a mi hija? Jesús estuvo muchas veces delante de mí y fui indiferente con él. Jesús llegó aquí a la sinagoga y claro, se robó el show, fue el protagonista y hasta celos me entraron y hasta mis mismos compañeros en la sinagoga dispusimos nosotros un día a hacerle daño a Jesús. A 3 cuadras de acá, o a 1 kilómetro de acá, está mi hija agonizando, está muriendo. Y ninguno de estos que están acá, de estos fariseos, de estos doctores de la ley, de estos saduceos, de estos esenios, de estos celotes que están acá, ninguno de estos pueden devolverle la salud a mi hija. No tengo otra alternativa. Y mientras más pensaba, y mientras Jairo claudicaba entre dos pensamientos, como dijo aquel, iré, le diré, no le diré, voy o no voy. Y mientras más, ojo con esto, que esto es clave para el final del mensaje. Mientras más tiempo se tarde en acercarse a Jesús, su hija agonizaba y estaba a punto de morir. De voladita. Ya no resistió más y vino a Jesús. Punto final, número 3. Cristo, mi hija y yo. Cristo, mi hija y yo. Oh, mire qué lindo esto. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, mire qué cosas. Estoy detrás de un púlpito, frente a una audiencia maravillosa, y viene alguien a decirme, pastor, su hijo tuvo un accidente, pastor, su hijo lo metieron en la cárcel, pastor, su hijo está en el hospital, pastor, a su hijo lo deportaron. No quiero ni saber, doña Elizabeth, no quiero ni saber, ni me explique, por favor, don Augusto o hermanos, cuando usted recibió la noticia. No sé cuántos días tuvieron que pasar ahí en Venezuela para que ustedes se enteraran de que Ender era una de las víctimas. No quiero ni saber. Mientras él aún hablaba, mientras estaba a todo dar, su iglesia, su culto, los hermanos, y después de aquí, ¿a dónde vamos? Vamos al pollo loco, o vamos al último taco, o vamos a la pizza. Mientras todo el mundo ya tiene sus planes, algo está pasando detrás de cortinas. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Estas son algunas cosas que, si usted no es pastor, no la va a entender. Estas son algunas de las cosas que, si usted no es pastor, jamás las va a decodificar. ¿Sabe dónde estaba el principal de la sinagoga? En sus funciones, en sus compromisos. Él no era doctor, él no era enfermero. Su hija estaba agonizando, pero él estaba en su púlpito predicando. Y aún estando ahí, haciendo lo que más le gusta, haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer, su hija murió. Y le dicen así, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, oiga, aquí viene el premio y este es el momento y el cierre épico. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, fear not. En inglés sería, don't preocupe. Don't worry. Dijo al principal de la sinagoga, no temas. Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vamos. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Sí, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero le mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. En estos 8 versículos que acabamos de leer, está la felicidad de Jairo. La felicidad no se la dio la sinagoga. La felicidad no se la dio su religión. La felicidad no se lo dieron sus amigos, sus compañeros, sus colegas, sus compadres. La felicidad se la devolvió Jesús. Mientras otros decían que ya no había esperanza, mientras otros decían que ya no valía la pena, mientras probablemente los mismos compañeritos de la niña de 12 años se han de haber lamentado porque su amiga se murió, porque su compañera de la escuela falleció. No temas, cree solamente. Me decía el hermano Conrado y su esposa, porque Sebastián, su hijo, se va para la universidad. Y me dice: pastor, mi hijo está rodeado de muchos amigos que no conocen del Señor. Y nosotros queremos hacerle aquí en la iglesia una despedida bonita, pero queremos traer a todos los amigos y queremos traer a todos los padres de los amigos de mi hijo para que conozcan a Jesús. Quizás otros se van a burlar de usted. Quizás otros se van a burlar de tu religión y por qué está. ¿Cómo estás perdiendo el tiempo en un domingo? Ay, no, tanto calor. 111 grados, hermano, de temperatura. Te va a dar golpe de calor. Aquí no vienen porque llueve. No vienen porque está frío. No vienen porque no arrancó el carro. No vienen porque tienen visita. No vienen porque les duele la uña. Y ahora por el calor, ¿entonces cuándo van a venir usted? 111 grados el heat index el día de ayer. Se van a burlar de ti. Hoy podría estar en tu casa con tu aire acondicionado o en la playa con tus amigos, con papá, celebrando, pero te estás en la iglesia perdiendo el tiempo. Hoy las cosas te van bien, mañana tu vida puede cambiar. Otros se burlarán de Cristo, de lo que puede o no puede hacer. No temas, le dijo Jesús, cree solamente. Esta es la forma que tú puedes decir: Cristo, mi hija y yo. Devuélveme las figuras, Silvia. Devuélveme las figuras, esta, y vamos de regreso. Esta me la vas a dejar ahí después. Regresemos para que usted vea lo que es. Regresemos una, exactamente. Exactamente. Hoy todo está bien. Pero de un momento a otro, todo puede cambiar. Y ahí viene la impotencia, y ahí viene donde te das cuenta que nadie puede hacer nada por ti, hasta que aparece el mero mero. Dame la figura. Hasta que aparece Jesús. Hasta que aparece el que cambia la historia de tu vida. Dame la última figura y con esto termino. Si lo que yo dije no fue usted capaz de entender o retener, espero que las figuras sepan ilustrar más de lo que yo pude explicar. Triste sin Cristo, súper feliz con Cristo. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos. Padre, muchas gracias. Te alabo y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Gracias por esta mañana, mediodía. Gracias por lo que aprendí en esta semana en el hospital, viendo ese cuadro con Ender, con Nicole. Gracias por lo que aprendí en el otro hospital con Roxana, con Alexandra y con Drayton. Soy padre de familia. Yo soy muy cobarde. Yo soy muy débil. Las emociones fuertes en situaciones de familia que he tenido que vivir me hacen convertirme en una persona que los hermanos de la iglesia jamás han visto. No sé qué haría en los zapatos de mi hermano Augusto. No sé qué haría mi esposa Diane en los zapatos de mi hermana Elizabeth. No sé. Hoy las cosas en casa están bien, como estarán en la mayoría de las casas nuestras. Pero de un día para otro, y de lo que quiero asegurarme es que estoy agarrado fuerte de tu mano. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Este es el momento. No apueste a las coincidencias, no apueste a la suerte, no apueste al desinterés. Asegúrese que Dios está con usted. Si hubiera alguien en esta mañana que todavía no le ha entregado su vida al Señor, ahí donde se encuentra, adentro de su corazón, de su mente, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, vengo en esta mañana a entregarte mi vida y te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me den la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si vos has sido sincero, sincera, si usted ha sido sincero y sincera, ahí donde se encuentra, y ha repetido conmigo esta oración mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Levante su manita, si hizo la oración, Dios te bendiga allá atrás, puede bajar tu mano, Dios te bendiga allá atrás también. Padre, muchas gracias. Para algunos será el mejor día de los padres, para poder contarle, papi, fíjese que un día de los padres, cuando estuve en una iglesia, ese día le encontré la razón a la vida, ese día le entregué mi vida al Señor. Cuando tenga tiempo en su día, anote la fecha, 18 de junio del año 2023, 12 y 15 del mediodía, el día más importante de su vida. A ti sea la honra y la gloria, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.